Ya saben ustedes que a las 9:30 de la noche, todos los viernes, abrimos en El Enfoque esta ventana a la cultura, esta ventana al arte, esta ventana, en definitiva, algo que nos gusta mucho en El Enfoque y algo que es muy necesario que contemos en la sintonía de Onda Madrid, que es la radio de todos los madrileños, la tauromaquia. Y se preguntarán ustedes, ¿de qué van a hablar? Porque si no hay toros, pues algo hay. Se están celebrando corridas de toros en España y se están celebrando incluso corridas de toros cerca de la Comunidad de Madrid. Y hay toreros madrileños y hay ganaderías madrileñas que están participando en esas corridas de toros. Vamos a hablar de todo ello. Hoy no me acompañan ni Félix Madero ni Carmelo López, que tiene una serie de compromisos que muy pronto les va a contar y que tienen que ver también con esta casa, pero tenemos media hora por delante cargada de contenido cultural y artístico. Media hora de contenido taurino. Y les decía que hay corridas de toros. Por ejemplo, ayer hubo una corrida de toros en Cabra, en la provincia de Córdoba, que fue el pistoletazo de salida a la que se ha llamado, a la que se ha bautizado como gira de reconstrucción de la tauromaquia. Una gira que cuenta con numerosos carteles con en formato de mano a mano, cuatro toros para dos toreros, y que promociona la Fundación El Toro de Lidia, y su portavoz es Chapo Apaulaza, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la noche en la sintonía de Onda Madrid. Chapo, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Pues encantado de hablarte.
Pistoletazo ayer de salida a la llamada gira de la reconstrucción en Cabra, ¿cómo fue?
Pues bien, la verdad es que fue bien y, bueno, pues con las medidas propias de la situación, pues se dio un festejo con los toros de Santiago Domecq y Manuel Escribano y Román, porque estos festejos son de cuatro toros. Ahora podemos hablar, si quieres, de que es una gira un poco distinta. Y muy bien, pues la verdad es que celebrando la vida, nunca mejor dicho, a través de la tauromaquia, que es una de, bueno, es uno de esos objetivos, la verdad, de esta fiesta.
¿En qué momento, Chapu, os planteáis en la fundación que hay que hacer algo, hay que dar toros este año y echáis la pata para adelante, como se suele decir, y organizáis estas 15 corridas de toros, estas 3 novilladas y estas 3 corridas de rejones? ¿Cómo surge la idea y cuánto tiempo lleva gestándose?
Pues esto lleva hace meses, desde que comienza un poco la pandemia, se hace patente desde la fundación que bueno, pues que los objetivos propios de la fundación, su plan estratégico para reconstruir y reforzar la tauromaquia, pues eran mucho más necesarios que nunca, ¿no? Es decir, se necesitaba un fondo y se veía no solo la ausencia de fiesta este año, sino la ausencia de corridas también y las dificultades económicas que se plantean para la temporada que viene, ¿vale? Entonces, esto se hace posible gracias a pues un comité de crisis en el que dan un paso muy importante adelante las figuras del toreo y luego pues también se suman los banderilleros, los picadores, los empresarios, los ganaderos, y entonces pues se crea esta gira de la reconstrucción, que no es otra cosa que una serie de festejos de cuatro toros donde se pretende reunir los fondos necesarios para cuando venga la ola, que va a ser el año que viene, ¿no? Para fomentar la tauromaquia, para fomentar la tauromaquia en plazas de tercera, cuarta, en los eslabones más débiles, y digamos que un poco históricamente se une todas las partes del sector y la tauromaquia no espera a poner la mano, no espera que venga el Estado con 200 millones de euros, como le sucede a otros sectores, y entonces decide históricamente ayudarse a sí misma. Con lo cual se crea esta gira de reconstrucción, que es importante en sí misma en estos 21 festejos, sobre todo en la ausencia y en el silencio de los tiempos de COVID, pero es importante porque reúne recursos para el año que viene.
¿Y los que no están, Chapu, por qué no están? ¿Se les ha ofrecido y han decidido que era mejor apartarse, o no se ha hablado con quien no se ha ofrecido de primeras directamente? Los nombres que nos faltan, ¿por qué no están?
A todos se les ha ofrecido la presidencia, que es el alma de la fundación, también la organización, Victorino Martín, con el director general, que es Borja Cardeluz, y la creación de carteles que se hace a través del gabinete de crisis, donde tiene una presencia muy importante, muchísimo trabajo de gente como, por ejemplo, Cristina Sánchez, pues se ha ofrecido a todo el mundo. Hay gente que, pues, por las razones que sean, ¿no? Pues no están, pues ellos tienen que ver cuáles son las razones, ¿no? Tampoco, también los toreros son artistas, son libres, tampoco ni la fundación ni el gabinete crisis creo que vaya a poner la pistola en la cabeza en la cabeza de nadie, ¿no? Pero pretendemos fijarnos en quién está, ¿no? Y hay mucha gente que ha dado el pase adelante, y antes que hacer reproches a los que no están, pues preferimos ver los que han echado la pata para adelante.
Bueno, pues los que la han echado son Escribano y Román, que como nos decías estuvieron ayer, Ponce, el Juli, Pacureña, el Fandi, López Simón, Castella, bueno, Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. Hay un montón de ellos. Decías, Chapu, que se pretende crear una especie de fondo, un superávit de cara al año que viene. ¿Qué planes hay para el año que viene?
No podemos ahora mismo adelantar ninguno en concreto, pero todos los proyectos de la fundación y todo, en este caso los proyectos del gabinete de crisis, tienen una estrategia que es la de recuperar terrenos. Esa ha sido la gran filosofía, ¿no? Recuperar terrenos, pues ¿dónde? Pues donde esté el talón de Aquiles, donde esté la parte más delgada de la cuerda. ¿Dónde suele ser? Pues suele ser en las novilladas, donde la fundación ha organizado dos circuitos que están en marcha ahora mismo, que son el de Andalucía y el de Castilla y León, porque no hay novilladas, porque eso corta el circuito de la tauromaquia. Y también, y sobre todo, en plazas de tercera y cuarta, donde pues las cosas quizás no funcionan tan bien, donde se pierden festejos, y en terrenos donde la tauromaquia está muy castigada. Advierto que la fundación no son empresarios de nada, ¿vale? Los empresarios taurinos de Anoet son los que organizan. La fundación es promotora y autora intelectual y un poco pegamento del sector ante esta urgencia, ¿no?
Chapu, decías que la fundación es un poco el pegamento, que no es empresario de nada. Como algunos han dicho, por cierto, en redes sociales, que ya sabes tú lo que se gesta en esos lugares, ¿no sería buen momento este invierno para que la fundación hiciera de ese pegamento y se diera una vuelta a cómo está el sector taurino, para que se unieran todos los estamentos, se pusiera negro sobre blanco y se reconstruyera de alguna manera un sector tan castigado desde tantos vértices como es la tauromaquia?
Bueno, estamos hablando justamente de ese
proyecto. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero... Claro. Pero no sé, creo que también estar un poco así en barbecho como estamos ahora puede ser un buen momento, ¿no? Para reorganizar ciertas cosas y para que todos pongan de su parte, claro. Y desde la fundación que se haga esa labor, como tú dices, de pegamento, de nexo, de unión entre unos y otros.
Claro, ese ha sido justamente el trabajo de la fundación estos meses, ¿no? Ser representante vertebradora del sector frente a instituciones, frente a los gobiernos y administraciones, cuando han ido las cosas bien y han tenido alguien con quien charlar y contar, y alguien para parlamentar, y también cuando han ido las cosas mal y la tauromaquia ha tenido que poner pie en pared, ¿no? Pero es así un poco exactamente el trabajo. Esa es la reconstrucción. Naturalmente, Javier, la tauromaquia está sujeta a intereses muy distintos. Es un sector con unas reglas propias, antiguas, intereses muchas veces contrapuestos de unos con otros. Es un escenario delicado en el que bueno, pues hay que trabajar con cautela, porque muchas veces los intereses de uno están encontrados por el otro. Pero a mí me gustaría nos gustaría resaltar que el hecho de que toreros, ganaderos, empresarios, banderilleros y picadores se pongan de acuerdo para un proyecto como este de reconstrucción es justamente eso. Es decir, es histórico, eso no había pasado nunca. Es decir, este era un sector que tradicionalmente, y en eso me atrevo que no discutiré con nadie del sector, estaba absolutamente invertebrado, ¿no? Con todo lo que significa. Y justamente significa eso. La Fundación ha tenido, y el Gabinete de Crisis, muchísimas reuniones desde el principio de la pandemia. Reuniones que no han sido fáciles, que no han contado con todos los apoyos, o los apoyos no han llegado desde el primer momento. Es cierto que en un sector antiguo también, como el de la fiesta de los toros, pues siempre hay desconfianza, siempre hay recelos, pero bueno, ahí están los carteles, ¿no? Y nosotros, más que hacer de plañideras de lo que no ha salido, queremos dar gracias sinceramente a los que han echado para adelante, ¿no? Pero sí, es el
pues
momento.
Ahí están,
es decir,
los...
Hay que hacer una reflexión, Javier. Hay que hacer una reflexión, y de esa reflexión sale justamente la necesidad de hacer novilladas, la necesidad de crear un fondo, la necesidad de ir todos a una, porque aquí o vamos todos a una o no vamos, y eso no solo es para la gente del sector profesional, sino es también para los aficionados. Es decir, yo invito a la gente a que miren, la gente que tiene dudas con las ganaderías, que miren cuántas ganaderías de cuántos encastes van a salir. La gente que tiene dudas con que esto es una cosa de las figuras, etcétera, que miren pues esos 32 matadores, 18 novilleros y picadores y 19 con picadores que van a salir a la plaza. Es decir, que confíen y que nos apoyen, es fundamental.
Y ojalá que sea el embrión de una unión más allá de este año tan complicado que nos ha tocado vivir a todos, y por supuesto también a los taurinos, que lo han pasado realmente mal, y que ojalá empiecen a ver la luz poco a poco al final del túnel. Chapo a Paulaza, que estaremos muy pendientes y estaremos contando en Onda Madrid esta gira de reconstrucción, y también ese bonito proyecto que nos adelantas que tenéis para Madrid. Estaremos muy atentos a ver si se os escapa algo y lo podemos contar.
Esperemos contároslo, en un corto espacio de tiempo, pero a medio plazo, por supuesto que lo contaremos a vosotros y a toda la afición de Madrid que está al otro lado.
Un abrazo fuerte. Chapo a Paulaza, portavoz de la Fundación El Toro de Lidia.
Un abrazo a todos. Gracias y suerte a todos.
Seguimos hablando de tauromaquia, seguimos hablando de toros en el enfoque de Onda Madrid. Cuando quedan unos minutos para las 10 de la noche, denme un momento que voy a saludar a dos matadores de toros madrileños.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
es medida por las mujeres, la pasta y los focos. Me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche toda España. Es un veneno que llevo dentro.
Veneno, como se suele decir en el argot taurino, es el que tienen los toreros que se mueren de ganas por volver a torear. Y uno que ha toreado, y ha toreado bastante para lo que es habitual en este año de pandemia, en este año del coronavirus, es Noé Gómez del Pilar, que es un torero madrileño que está dando mucho que hablar en este atípico 2020. Noé Gómez del Pilar, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas este año, este extraño 2020?
Bueno, pues hombre, la verdad que dentro de cómo están las circunstancias en general, ¿no? Pues la verdad que bueno, que bien, ¿no? Verdad que la temporada que estaba programada, que teníamos, bueno, pues que se nos presentaba, pues la verdad que para mí era pues una temporada soñada, una temporada la más importante que yo podía tener hasta el día de hoy. Y bueno, pues por circunstancias que no tienen nada que ver con uno, pues se ha ido al garete, ¿no? Pero bueno, dentro de cómo se presentaba el año después del COVID, que no íbamos a torear, bueno, pues torear 5 o 6 corridas de toros, que si Dios quiere terminemos con 6, pues la verdad que bueno, las circunstancias son las que mandan y la verdad pues que contento, ¿no? Sobre todo con los resultados y cómo me estoy encontrando.
Eso te iba a decir, porque no solo estás toreando, sino que además uno se mete a los diarios digitales y ve los resultados de las tardes en las que está anunciado Gómez del Pilar y se da cuenta de que están yendo las cosas muy bien.
Sí, sobre todo yo creo que lo más importante, ¿no? Que bueno, es verdad que bueno, ha habido 2 corridas de toros que han sido, bueno, por denominadas de las duras, ¿no? Una fue de Adolfo, la primera, y la última que he toreado ahora, que ha sido de Miura. Y bueno, el balance la verdad que ha sido importante, pero las demás, bueno, pues las otras 3 corridas han sido corridas que no tan toristas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que me han permitido expresar, pues, otra tauromaquia, ¿no? Que bueno, que llevo trabajando durante mucho tiempo y al fin y al cabo, pues bueno, pues intenta uno buscar la clase y buscar, bueno, pues el torear para uno, el torear para adentro, el pasárselo cerca, bueno, pues cosas que uno tiene dentro, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que te permitan y sobre todo, pues bueno, poderlo rematar con mi tendón de Aquiles, que ha sido casi siempre, ¿no? La espada, y sobre todo poderlo rematar con la espada bien, pues la verdad que ha sido, pues, imagínate, ¿no? La verdad que ha sido algo, pues, muy importante para mí y bueno, que pasito a pasito, pues bueno, se va encontrando uno y se va posicionando uno donde uno quiere.
Decías, Noé, que esta temporada 2020 seguramente tenía pinta de ser la más importante de tu carrera. ¿Por qué? ¿Tenías muchos contratos cerrados o apalabrados? ¿Cómo se presentaba
sí,
la temporada?
Pues mira, la verdad que sin empezar el año en el mes de febrero había ya echado 12 corridas de toros. La verdad que...
¿12 corridas de toros?
Sí, sí, sí. Y sin pasar nada, ¿no? Sin tener... Sin haber, como aquel que dice, dado ni una vuelta al ruedo en cualquier sitio, ¿no? Que no había empezado ni la temporada, estábamos, pues bueno... la verdad que el año pasado la verdad que fue importante y bueno, pues teníamos ese número de corridas hechas hasta el día de bueno, de que se produjo el confinamiento, ¿no?
Noé, para ir terminando, tienes una de Miura en la llamada gira de la reconstrucción, pero quiero terminar con una pregunta. ¿Cuántas ganas tienes de bajar la calle Alcalá y entrar a las ventas vestido de torero?
Pues imagínate, las mismas, exactamente las mismas, que ahora mismo, lo que supone ahora mismo, pues verme anunciado sobre todo y con ganas de torear el día 21 de noviembre, ¿no? Al fin y al cabo, ahora mismo para mí, verme dentro de este de esta feria, por decirlo así, aunque sean en varios pueblos, ¿no? En varias ciudades. Creo que es como si fuese la Feria de San Isidro, o así me lo tomo yo. Verte acartelado, pues bueno, con muchas figuras, en los carteles tan importantes que hay. Me lo tomo así, ¿no? Entonces, imagínate, son dos cosas que para mí ahora mismo pues están a la misma altura, ¿no? Tanto Torear en Madrid como en Logroño el día 21.
Noé Gómez del Pilar, torero, que tengas mucha suerte y que te vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Estos compromisos que te quedan, y ojalá que la temporada 2021 sea, como decías, que iba a ser la 2020, la más importante de tu carrera. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, y ojalá que salga todo como más o menos esperamos, y sobre todo, pues bueno, que sea con triunfos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a terminar este espacio, este 7:30. Hoy, le repito, no nos puede acompañar Carmelo López porque está preparando cosas que ya se lo he dicho al principio de la sección, pero que se lo repito, muy, pero que muy interesantes. Estén muy atentos a lo que puede anunciar el amigo Carmelo en sus redes sociales, porque además tiene relación con esta casa. Vamos a terminar, les decía, hablando con un torero, con un torerazo de Madrid, que lleva mucho tiempo sin vestirse de luces y que va a estar otro tanto, porque además se ha tenido que someter a una operación recientemente. Gonzalo Caballero, Gonzalo Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás de la operación? Lo primero, ¿cuándo te operaron? ¿La semana pasada?
Sí, el martes.
¿Y cómo estás?
Pues bien, la verdad que muy bien, o sea, muy contento porque, llevaba con este problema, un seroma, un bulto que me salió a raíz de la cornada, que la cornada destrozó los vasos linfáticos y bueno, se producía ahí una fuga y se formó este seroma que bueno, al principio pues la idea de tanto de Don Máximo como del vascular era no operarlo y hacer un tratamiento más de precaución porque la zona pues era muy delicada a la altura de la femoral. Y bueno, ya visto que no se solucionaba, pues tomó la decisión de intervenirlo y gracias a Dios pues fue fenomenal y la verdad que me he recuperado muy bien.
Para el que no sepa de qué estamos hablando, dirá, estos dos chicos están hablando de la cornada. La cornada tuvo lugar el 12 de octubre, hace casi un año, y todavía tiene secuelas. Cuando uno mira atrás y ve que hace un año le pegan una cornada en la Plaza de Toros de las Ventas, y que más de 11 meses después sigue con secuelas, ¿qué es lo que piensa de la que me libré aquella tarde?
Pues sí, totalmente, la he definido muy bien. Sobre todo pues después de lo que pasé 13 días en la UCI y 26 ingresado, pues dar gracias a Dios, ¿no? Porque después de estar 9 minutos muerto, creo que hubiésemos firmado todos con los ojos cerrados, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Estás entrenando, Gonzalo?
Sí, bueno, ahora con la operación he frenado un poco, pero sí, he estado yendo al campo y claro que está entrenando. Bueno, tomé ya la decisión después de esta situación pues de no reaparecer. Tenía una reaparición, la verdad, que muy bonita. Iba a ser un poco arriesgado y un poco precipitado, pero bueno, como buen madrileño era mi sueño, ¿no? El 15 de mayo en las ventas, en pleno San Isidro y...
Qué
bonito. Tenía otra tarde más también muy bonita, pero sobre todo esa reaparición que después de haberme visto tan mal, después de haber pasado todo lo que pasé, pues era mi sueño, ¿no? El reaparecer un 15 de mayo, creo que con cualquier madrileño que hables lo entiende, ¿no? Y no hace falta decir nada más y bueno, después de toda esta situación tomé la decisión de no reaparecer este año porque aparte no me encontraba bien de la pierna Y bueno, la verdad que dentro de todo lo malo me ha servido para recuperarme bien y bueno, iba a reaparecer pues a lo mejor un 50 o un 60%, a ver si Dios quiere el año que viene ya estoy al 100%.
Habrás hablado con la empresa para que te guarden la fecha, ¿no? El 15 de mayo de 2021.
Sí, ojalá que sí, yo creo que no habrá problema. La empresa, la verdad que estaba muy contenta con lo que sucedió el 12 de octubre, ¿no? La cantidad de gente que hubo en la plaza fue algo increíble, ¿no? Sobre todo gente joven.
Sí.
Y bueno, la pena que al final todo el mundo habla de la cornada y no de la oreja, ¿no? Que te corté el toro. Pero bueno, la verdad que al final Madrid lo sabe, Madrid tiene una memoria como ninguna, ¿no? Ya, la verdad que cuando me sacó ese día a saludar, ¿no? Después de la cornada del año pasado, esa ovación que empezó el tendido 7, pues fue algo increíble y bueno, estoy deseando, ¿no? Que llegue ese día.
La verdad es que fue una tarde tremendamente emotiva, fue un tobogán de emociones, para lo bueno, como decías, esa oreja, esa actuación de raza y esa actuación de torería que nos brindaste a todos los que estábamos allí, y también para lo malo, ¿no? Para la sangre que muchas veces derramáis los toreros. Gonzalo, ¿has vuelto a pasar por la Plaza de Toros de las Ventas?
Sí, he estado para dos entrevistas y bueno, para...
¿Y qué se siente? ¿Qué siente uno
Pues
al
la
volver al lugar?
verdad que la primera vez casi se me cayó alguna lágrima, no te puedo engañar. Yo me he criado en esa plaza, yo he crecido en esa plaza, yo me he educado ahí de pequeño sin querer ser torero, sino como aficionado que era el objetivo que tenía en ese momento de ser buen aficionado y yo creo que ser torero de Madrid es algo que no hay nada, no es comparable en el mundo. O sea, hay figuras del torero que no son toreros de Madrid y eso es mi objetivo, ser torero de Madrid. Y bueno, cuando pasó todo esto, yo me acuerdo cuando iba en dirección a la enfermería que notaba esa pérdida de sangre tan brutal, ¿no? El notar que me quedé sin oxígeno, mi único consuelo que tenía era que había sido en Madrid, ¿no? Y el día que volví a entrar por primera vez fue algo muy emocionante y no quiero imaginar vestido de luces, ¿no? Ese día tendré que estar psicológicamente y emocionalmente más preparado casi que tanto artísticamente como físicamente.
Y las ganas que tenemos todos de verte vestido de luces y si puede ser en Madrid mejor. Decías, Gonzalo, que tu objetivo es ser torero de Madrid, pues ya te puedes ir fijando otro objetivo, porque yo creo que torero de Madrid ya eres, y con todos los méritos. Gonzalo Caballero,
Muchas
torero, que me alegro de que estés bien, de que la operación haya ido bien. Te emplazo para hablar dentro de unas semanas, que quiero que cuando estén ya Carmelo y Félix Madero, recordemos aquellos momentos, aquellos fatídicos minutos en los que a todos se nos encogió el corazón aquel 12 de octubre del año 2019, pero que también es parte de la grandeza de este mundo, es grandeza de la tauromaquia, que los toreros estéis dispuestos a dar la vida por lo que más os gusta. Gonzalo Caballero, muchas gracias por atender la llamada del Enfoque. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti por tus palabras. Un abrazo muy grande para todos.
No se muevan, que enseguida llega Félix Madero, llega Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés para seguir hablando de cultura para las cinco letras. Un momento.
Pero igual, igual no tengo a dónde ir.
Pues después del espacio 7,5, que es el espacio taurino de Onda Madrid, vamos a ir rápidamente a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ya saben ustedes, las cinco letras, ese espacio dedicado al mundo de la música, la literatura, el cine, las series, la gastronomía, los libros. Bueno, el sonido de la vida en un espacio de radiofónico muy, pero que muy mimado aquí en esta casa de Onda Madrid. Ahora, Gloria Risco con la última hora, las noticias del día.
Buenas noches. Nuevas restricciones a la movilidad en Madrid. A las 37 zonas básicas de salud que ya tenían prohibiciones desde esta semana, a partir del lunes se suman 8 nuevas áreas. García Noblejas, Orcasitas, Rafael Alberto y Campo de la Paloma, ambas en Puente de Vallecas, y Vicálvaro. Fuera de la capital se añade una nueva zona en Fuenlabrada, la de las Panaderas, y en Alcorcón, 2. Doctor Trueta y Miguel Servet. En cualquier caso, la propuesta de la Comunidad de Madrid se queda corta, según el Ministerio de Sanidad. Salvador Illa quería que se cerrara toda la capital y también aquellos lugares donde se detectasen 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero el gobierno regional no lo ve necesario. Escuchamos a Illa y a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Y yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. Y por tanto hay que actuar con determinación y en tres palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto, no hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo, hay que actuar con determinación. Y esto es lo que el Gobierno de España traslada hoy a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y al conjunto del país.
No consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esa de momento.
Pero hay que ser cauto cuando toman medidas porque estas pueden prolongarse en el tiempo y tener consecuencias que pueden ser casi igual de malas para la salud de muchos ciudadanos como el propio virus.
Estas medidas en algunos barrios han provocado el descontento de muchos vecinos. Ayer, sin ir más lejos, centenares de ellos protestaron a las puertas de la Asamblea de Madrid y hubo una carga policial que acabó con 4 personas detenidas. Hoy, esta tarde, varios centenares de personas se han concentrado precisamente por esas detenciones. Esta vez, Luis Mínguez, no ha habido incidentes.
La absoluta falta de presencia policial esta vez ante la sede de la Asamblea de Madrid, donde ayer tuvieron lugar los incidentes y las cargas policiales, ha tenido esta vez el efecto de que todo haya transcurrido sin ningún altercado en esta convocatoria patrocinada por colectivos de extrema izquierda de Vallecas y que se ha movido exclusivamente por redes sociales. Con no escaso éxito, pues finalmente se han congregado casi 1 millar de personas jóvenes, en su inmensa mayoría, que han coreado eslóganes como estos.
El hecho de que la resolución judicial...
No era este el corte que queríamos. No ha habido pancartas de ningún grupo, salvo la del sindicato de estudiantes. Tras cortar durante una media hora uno de los carriles de circulación frente a la Asamblea de Madrid, la concentración ha acabado disolviéndose sin más.
Gracias, Luis. Hay movimiento en las aulas. La Universidad Rey Juan Carlos ha decidido suspender las clases presenciales durante 2 semanas. El curso, que ha empezado escalonado en las universidades, iba a comenzar precisamente en la Rey Juan Carlos este lunes, pero el agravamiento de la situación sanitaria ha forzado a la institución a tomar esta medida. Los estudiantes ya han recibido un comunicado oficial avisándoles de que las clases se van a impartir a distancia. Tras varios días esperando, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado hoy estas medidas restrictivas implantadas por el Gobierno regional. Esto significa que las multas por incumplir el confinamiento van a ser efectivas. El consejero de Justicia, Enrique López, ha reclamado una actualización de la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública porque considera que está obsoleta.
El hecho de que la resolución judicial no sea alcanzado por unanimidad obedece a que se está aplicando una ley de poca calidad, una ley que es la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública del año 1986, una ley que hubiera requerido ya, desde que comenzó la pandemia, una actualización y así ha sido reclamada en muchas ocasiones al Gobierno de la Nación.
El sindicato mayoritario de los médicos, AMITS, podría desconvocar la huelga programada en la atención primaria, una huelga que empezaría el próximo lunes y que sería indefinida tal y como anunciaron. El secretario general de este sindicato ve posible anularla porque hay voluntad de acuerdo, dice, entre las partes, tras las reuniones que están manteniendo con el gobierno regional. Esta tarde un equipo de la Unidad Militar de Emergencias ha empezado a realizar labores de desinfección de forma preventiva en las instalaciones de Mercamadrid, el punto neurálgico de la alimentación de la región y de gran parte del país. Hasta el lugar se han desplazado 30 efectivos, 6 vehículos ligeros y 4 pesados para desinfectar los casi 200.000 metros cuadrados que tiene este lugar. Cambiamos de asunto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido de manera telemática en la Asamblea de las Naciones Unidas para pedir unidad de acción en la lucha contra la pandemia. Además, ha dicho que el acceso equitativo a la vacuna es un imperativo moral.
Y al mismo tiempo deberemos garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. No se trata solo de una opción que es más eficaz desde el punto de vista médico, sin duda lo es, es también, yo diría, un imperativo moral, absoluto, innegociable.
En cuanto a los datos que el coronavirus nos deja este viernes, a nivel nacional se han notificado 12.270 contagios y 1.358 nuevas hospitalizaciones. Además, 114 personas han fallecido en las últimas horas. En Madrid se han registrado más de 3.100 casos nuevos, de los que 782 son de las últimas horas, y sube el número de fallecidos, 51, son 8 más que ayer. Así terminamos, siguen informados en ondamadrid.es.
El enfoque en Onda Madrid.
Pues queridos amigos, comenzamos una semana más, esta hora que es la última hora del enfoque, la última hora de la semana, que no tiene que ver nada con el dichoso coronavirus, ni con las zonas afectadas, ni con la bronca política, ni con las manifestaciones del próximo domingo, ni con los, en fin, aquellos atisbos de reencuentro entre el presidente de España y la Comunidad de Madrid. Nada, nada, nada que ver con eso. Son otras cosas, otras historias. Esto tiene que ver con el pulso que late en su corazón, con la vida misma, con el pulso de los libros, el de un buen vaso de vino o copa de vino, una comida, una terraza, un libro, una canción, un poema, una película. A partir de este momento, mis contertulios no son intrépidos, agudos y perspicaces analistas políticos, porque no lo son, ni gente muy importante en el mundo de la economía a la hora de analizar la evolución del IBEX 35, la deuda o cómo está el activo y el pasivo de nuestras cuentas públicas. No, no, ni mucho menos. Están en otra historia, distinta, muy distinta, nada que ver con eso y, sin embargo, todo que ver con la vida. Les voy a presentar a Fernando Rodríguez Lafuente, a Elena Cortés y a Carlos Maribona. A los tres les digo ahora mismo, ¿qué tal, queridos compañeros? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿estáis bien?
Regio.
Estamos muy bien.
Regio, Fernando está regio. Regio, al regio lo escucho un poco regiamente, en fin, así de aquella manera, pero bueno.
Regio.
Ahora te escucho muy bien, querido Fernando.
Es que ahora estoy más regio todavía.
Más regio todavía. Bueno, para que estéis regio los tres, y antes de empezar a contar las cosas que traéis en vuestro zurrón, cada uno la suya, quiero recordar hoy a los oyentes que ayer jueves cumplió uno de los grandes de la música, nuestro invitado del día de hoy, cumplió 86 años. No quiero que Fernando me cuente una historia que me ha contado muchas veces y cada vez que me la cuenta me da mucha envidia. Me da mucha envidia. Luego les diré a qué me refiero.
¿Cuál es la historia?
De momento quiero que se queden únicamente con la voz del hombre que cumple 86 años.
both of us above and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Claro, yo decía que está vivo, que cumple años, porque los grandes, los clásicos siempre, siempre están vivos. Es Leonard Cohen, que hoy cumpliría 86 años. Y decía lo de la historia de La Fuente, porque cada vez que traemos de invitado a Cohen, La Fuente recuerda con mucho interés, con mucho orgullo, con mucha nostalgia, con mucha melancolía, aquel concierto que viste en Madrid y que sí. Cohen nos envió a todos después del concierto con aquella soflama de pero no iros, no id a casa.
Hagáis, decía, dijo más o menos, hagáis lo que hagáis esta noche, no ir a casa solo. Bueno, por cierto, acababa de cumplir 40 años.
Pues bueno, pues hace 46 de aquello entonces.
Exacto, 46.
La pregunta que
octubre
te hace
monumental.
La pregunta que te hace Elena, como sagaz periodista, que me está pasando una nota aquí por WhatsApp, es ¿fuiste solo a casa?
No.
La 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 la.
Bueno, es un grande y esa es también el síntoma de que el tiempo pasa. Yo vi a Cohen en Barcelona, lo vi en Madrid y me parece que es de las cosas que uno antes dice a otro mundo va a recordar junto con otras muchas cosas, emociones, sentimientos en su vida. Pero es tan la elegancia, el refinamiento, la finura, el sentimiento de este hombre que ciertamente no, es emocionante.
Te diré más, ver a Cohen en esa España, pensar que estamos el 19 de octubre de 1974, queda un año para que muera Franco, estamos en el Teatro Monumental de Madrid, en la Plaza de Antón Martín, en mi barrio, en el fondo. También tengo que decir que tampoco fui a mi casa, pero en fin.
Ya no des más detalles.
que ya para terminar, ya yo creo que ya con esto cerramos para las próximas veces ya el recuerdo. Pero fue una noche extraordinaria, sobre todo cuando hizo un homenaje. Nos cuenta, entre canción y canción, que acababa de tener una hija, con lo cual sabemos que su hija hoy tiene 46 años, y que la había llamado Lorca. En esa España del 74, mencionar el nombre de Lorca, con la tropa que estábamos en el Monumental, bueno, pues se cayó el teatro, como podéis imaginaros, ¿no? De gritos y de bravos y de aplausos y bueno, y porque Cohen era un poco tranquilo, porque estuve en otro de Juillat que salimos todos con la policía, pero en fin, claro, esa es otra historia.
Os darían con la estaca. En todo caso, memorable también el recuerdo de Leonard Cohen al recibir el príncipe de Asturias de las Artes, cuando recordó en su discurso delante de Felipe y de Leticia y del público en el teatro, aquello de que aprendió a tocar los acordes de una guitarra con un flamenco, con un flamenco español que le enseñó en un parque, y que días después, cuando él preguntó dónde estaba mi profesor de guitarra, descubrió que se había suicidado, ¿no? Un español que por ahí deambulaba, me imagino, en los parques tocando la guitarra y que le enseñó a Cohen los primeros acordes. Bueno, historias muy bonitas, muy maravillosas. Por cierto, Elena, ¿quién sería hoy el Cohen del siglo XXI? ¿Quién sería el Cohen del 2020? Más o menos. ¿Eh?
Está el listón muy alto.
Muy
alto,
¿no? ¿No?
La verdad que sí. Bueno, ahora también hay, no sé, quizá un Beret o alguno de estos, los Izal. Bueno, hay gente que sí todavía mantiene un poco el espíritu de cantautor, pero claro, es que el nivel de Cohen es demasiado. Incluso para poner referencias, Incluso como referencia ya es difícil.
Estos días atrás puse para finalizar el programa, creo que fue el martes, me parece, o el lunes, una canción de Cohen maravillosa que se llama Chelsea Hotel.
Joder, ¿sabes a quién está dedicada?
Sí, a Janis Joplin.
Porque tuvieron un rollo.
No, bueno, es que como tantos gente de la farándula en aquellos tiempos, años 70, se juntaban en el Chelsea Hotel de Nueva York. Y Cohen todavía no era el Cohen que hemos conocido, era un tipo mal vestido, viviendo como podía, y Janis Joplin ya era una mujer que iba en su limusina a los sitios, ¿no? Y entonces Cohen pues estaba un poco harto de que ella le tomara el pelo, es decir, un día me quiere, otro no me quiere, un día me quiere y otro no me quiere. Cuenta una canción, además, ya estamos aquí a una hora un poco rara, ¿no?, en la que Cohen cuenta perfectamente una escena de sexo, en la que hay sexo oral por parte de Janis Joplin, pero claro, él le sigue preguntando, ¿pero me quieres o no me quieres? Ella le dice cosas como que no me pareces demasiado guapo, pero a pesar de todo te respeto por lo bien que cantas, más o menos. Sí, esa es la historia de la canción.
Ahora la podemos oír cuando dice I need you, I don't need you. ¿No?
Te quiero, o sea, te necesito,
no te necesito.
Oh, but you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around.
Me quieres o no me quieres, pero no me tomes el pelo. Oye, porque no soy demasiado guapo, ¿vale?
Si pero, me permites, ¿eh?, para seguir con la broma, Cohen viene a Madrid ese año a presentar un nuevo disco que se llama Nueva piel para la vieja ceremonia. Y en ese nuevo disco estaba Chelsea Hotel. Fue la primera vez que iba haciendo una gira de presentación del disco.
Bueno, que nos falta una cosa, que no hemos comenzado con nuestras señas de identidad, por el amor de Dios.
Pero bueno, que sí.
Las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, que va a abrir plaza porque hoy trae debajo de su brazo una de las series que va a ser la serie, o una de las series de la temporada, sin ninguna duda. No solamente por la calidad de la serie, que creo que es buena, sino porque el marketing, la propaganda, no sé cómo llamarlo ya, Elena ha hecho de esta serie que la gente, incluso que no ha leído el libro y no sabe de qué va, la quiera ver, ¿no? Porque que si el cartel es bueno o no es bueno, equilibrado o no, que si la gente de ETA acusa a Aramburu de ser un copión, en fin. Lo cierto es que llega a Patria y creo que va a ser una de las de los estrenos de los últimos años en el mundo de las series. ¿O me equivoco, Elena?
No te equivocas. Bueno, se presentó la semana pasada en el Festival de San Sebastián y la verdad que esa presentación, bueno, tuvo una doble función. Primero, los críticos que estaban allí pudieron ver que efectivamente no solo hace honor a la novela, sino que, vamos, cumple de sobra con las expectativas que había puestas en ella, que eran muchas. Y luego, además, en unas pocas escenas acalló toda esta polémica previa del cartel. Para quien no haya estado muy al tanto, bueno, HBO promocionó en uno de sus primeros carteles, dividió la imagen en dos pantallas, ¿no?, como en dos partes. En una aparecía la víctima, bueno, el protagonista del libro, el chato, y en la otra aparecía uno de los terroristas en una especie de comisaría, desnudo, agazapado. Bueno, entonces, claro, surgieron muchas críticas que hablaban de la equidistancia, ¿no?, de que la serie no podía ser, una serie que habla sobre los 30, 40 años de violencia de ETA, no podía ser equidistante. Enseguida salió Fernando Aramburu a decir que, bueno, que la serie hacía justicia a su intención principal, que era tratar con empatía y con cariño a las víctimas, y efectivamente, bueno, así ha sido. O sea que, bueno, un desacierto en ese primero marketing, resuelto sin ninguna duda con el estreno de la serie, además en pantalla grande, ¿no? Uh-huh. Este domingo se estrena en HBO, o sea, la va a poder ver todo el mundo, se va a estrenar semana a semana, o sea que yo creo que es mejor, porque la verdad que es una serie muy densa. Bueno, es una producción magnífica. Ya sabéis que nos cuenta la historia de dos familias separadas, bueno, casi dos madres, ¿no?, separadas por la violencia de ETA durante años. Por una parte está la familia de Bichori y la del Chato, asesinado, que eso, bueno, cumplen un poco, hablan de las víctimas, ¿no?, del sentimiento de las víctimas. Y luego en el otro lado está la familia de Miren, que, bueno, tiene un hijo que milita en ETA. Es muy interesante en esta historia porque el fondo se mantiene, la historia es muy, muy fiel a la novela, y sin embargo la forma incluso engrandece muchas, la forma audiovisual engrandece muchas situaciones de la novela. Hay algunas que están genialmente resueltas. Quien haya leído Patria sabe que bueno, hay muchos monólogos interiores de estas dos madres, ¿no? Hablando sobre sus sentimientos, y esto está estupendamente resuelto en la serie porque bueno, Victoria habla con la lápida y el personaje de Miren habla con la imagen de San Ignacio de Loyola. O sea, todo está medido al detalle. Luego la caracterización, la novela cubre 30 años, al igual que la serie cubre 30 años de la vida de estas dos familias, de estos dos personajes. Y bueno, no se han entretenido en hacer experimentos CGI ni nada digital, ¿no? Sino que hay un maquillaje y una caracterización espectaculares. Las protagonistas, bueno, es que están inmensas las dos, Elena Irureta y Anne Gavarain, que bueno, igual los espectadores de la televisión nacional están acostumbrados a verla en registros de comedia, en Allí Abajo, al menos en televisión, pero las dos, bueno, vienen de la televisión vasca y desde luego que, bueno, demuestran que tienen un registro dramático espectacular porque clavan cada matiz, ¿no? Incluso en el personaje de Miren, que es, a veces es difícil de justificar, ¿no? Una madre que protege a su hijo terrorista ante todo, pues tiene también momentos de ternura, genera muchísima, muchísima empatía. El resto del reparto, que es otro de los aciertos, también es vasco. Entonces, claro, esto contaba el creador, Aitor Gabilondo, que es una doble ventaja, ¿no? Primero porque la forma de hablar está muy lograda y luego también porque no necesitaba contarle, él, que también es vasco y ha vivido este conflicto en primera persona, no necesitaba contarle a los actores lo que pasaba, ¿no? Ellos han vivido toda esa época de dolor en ambos sentidos, ¿no? Porque la serie desde luego que no es equidistante, pero sí retrata el dolor de unos y de otros y el silencio cómplice, ¿no? De muchos, que quizá los personajes más interesantes son aquellos que callan, ¿no? El personaje de la hija que no es capaz de ir al entierro de su padre para que no la señalen como víctima de ETA, el amigo que no es capaz de ni siquiera de saludar a su íntimo cuando ve que es señalado por la banda terrorista, ¿no? Entonces, bueno, hay el hijo que huye porque directamente no es capaz de vivir en esa atmósfera. Entonces, bueno, la verdad que es una serie que está muy, muy, muy bien producida, muy lograda, y ojalá, yo no he vivido esa época, para mí los años del plomo son, ¿no?, algo que me han contado, algo que has estudiado, algo que has leído, pero la verdad que la serie te mete inmediatamente en esa atmósfera densa, porque también está rodada en el País Vasco y se nota, claro, esa lluvia constante que cae, ¿no?, que aporta densidad, silencio. Bueno, es realmente está a la altura de las expectativas, ya os digo. Y yo creo que va a dar mucho que hablar, aunque a veces es complicada de ver, ¿no? Porque las imágenes a veces golpean con una dureza que bueno, cuando vas leyendo algo te lo imaginas. La imaginación puede dosificar más las emociones, ¿no? Pero las imágenes son muy, muy crudas en muchas ocasiones. Y bueno, por lo menos espero que sirva, ¿no? Para, no sé si para abrir o para cerrar debate, pero bueno. La verdad que yo creo que bueno, hay que verla, ¿no?
Vamos a escuchar,
sea dura, aunque sea complicada.
Vamos a escuchar un momento de Patria y hablamos de ella.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas.
Victoria, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
¿Qué quieres?
Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas, pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
Todos somos parte de esa historia, ma.
Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero.
Era una buena persona y un padre de familia.
Era un opresor.
Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar?
¡Es José Mari!
¿Qué estás diciendo, chica?
¡Corrupto militar!
¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El AETA? ¿Quién hostias?
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
¿Matan? Y les matan.
La policía está mintiendo.
O sea, Elena, este domingo, ¿no? Entonces, ¿a qué hora?
Bueno, cuando
la pongan.
Como es una plataforma, ya, sí, claro. Cuando cada uno se quiera ya conectar.
Bueno, no sé si habéis leído la novela, yo diré la novela, no sé si Carlos y Fernando han leído la novela. Tengo la impresión, no la seguridad, pero tengo la impresión de que vamos a ver una mejor serie que novela. Tengo esa impresión. A veces ocurre. A veces ocurre.
Bueno, yo la he leído y a mí la verdad es que me gustó el planteamiento valiente de Aramburu, ¿no? Quizá como novela pues tiene algunos defectos, pero se lee muy bien. Como libro a mí me parece un libro muy conseguido. Y si la serie consigue traducir ese ambiente que refleja, pues seguramente lo va a conseguir, ¿no? O sea, va a conseguir tener una audiencia importante.
Bueno, yo no soy un crítico literario ni mucho menos, pero soy un lector y a veces incluso un buen lector. Y creo que es una novela elevada por su propia historia que todos reconocemos. Y cuando la gente reconoce enseguida la historia de una novela, tiende a elevarla, ¿no? Pero a mí, desde el punto de vista literario, me parece una especie de episodio nacional mediocre. Y simplón en muchos momentos. Es lo que creo y lo digo con mucho respeto por Aramburu, que por cierto es un escritor que ha escrito cantidades de novelas y ha explotado ahora. Pero es lo que pienso cuando leí la novela. A mí se me cayó de las manos. Y es verdad que la leí con interés, pero no me sorprendió en nada. Simple y llanamente me pareció una historia lineal que espero que la serie mejore cuando la vea el domingo. Eso es lo que creo sinceramente.
A mí me sorprendió la verdad la novela porque yo... Claro, para mí es los años 80, los años duros del terrorismo de ETA que cuenta, yo no tengo recuerdos de esa época, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el retrato de la situación y ver cómo eso descubre perfiles más allá de víctimas y verdugos, ¿no? Y todo ese dolor me parece que incluso para mi generación y para las que vienen detrás, ¿eh? Que es útil por lo menos verlo, leerlo, aprender de ello, ¿no? Entonces, como retrato social, a mí, desde luego crítica literaria no soy, me entretuvo, pero sí que como retrato lo veo hasta, bueno, me parece que tiene muchísimo mérito y haber conseguido aplauso de sectores muy diversos, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, la televisión no se había metido apenas con el tema de ETA, películas sí se han hecho, pero series de televisión se habían hecho muy poquitas, se han empezado a hacer ahora, La Línea Invisible de Movistar, sobre los orígenes de la banda... Había una del padre de Caín que emitió Telecinco, una miniserie, pero bueno, había sido muy tímido el acercamiento.
A mí La Línea Invisible sí que me parece que es una serie muy bien hecha, sin ya haber visto antes Patria. De todas formas, Patria, no sé si lleva ya 20, 25, 30 ediciones. Lleva tantas ediciones que deberíamos haber visto en las playas este verano la gente tomando el sol leyendo Patria, pero no ha ocurrido porque, la vamos a ver, gente que se lea libros de 600 páginas, conozco poca, ¿eh?
Ya, no, pero el libro, el libro está bien... Bien, digamos, en lenguaje cinematográfico, tiene un montaje muy inteligente, porque si recordáis, digo inteligente para una lectura muy plural y muy general, porque los capítulos son muy cortos, son como instantáneas, como flasazos, ¿no? Entonces tú te vas leyendo esos capítulos, no ves textos muy largos, capítulos de 100 páginas o de 50 páginas, y eso aligera mucho la... Y eso es una medida... De estrategia de montaje de la novela muy muy inteligente, porque yo lo creo que ha permitido esas ediciones. Yo he estado con Aramburu, le presenté cuando ganó el premio Umbral de novela cuando estaba en el jurado, y bueno, sí, la novela, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que la elogió muchísimo, pero Mario tenía una duda al final, con el final de la novela, ¿no? No, él se preguntaba, en un artículo que además lo publicó, él se preguntaba que ese final es demasiado probablemente idílico. Ahora, yo creo que las novelas, esta novela, más que una gran obra literaria, si queréis, es una gran obra pedagógica. Yo creo que quien mejor lo ha definido ha sido Elena, precisamente por esa cuestión, ¿no? Porque, claro, si a mí me preguntas, dame un titular de Patria, ¿no? Bueno, yo creo que un titular es que muestra que el País Vasco vivió durante décadas una enfermedad moral, una muy profunda enfermedad moral de la que se tendrán que curar, los que se tengan que curar, claro. Pero trata muy valientemente el papel de la Iglesia, ese papel ambiguo de la Iglesia con el personaje... de ese sacerdote verdaderamente increíble, trata la vergüenza, que es la misma. Os voy a poner un ejemplo de esta vergüenza intolerante, ¿no? De la vergüenza que causa la intolerancia, que aquí no era solamente intolerancia, que aquí eran asesinatos, ¿no? Al final de la película Las bicicletas son para el verano, que es para mí la mejor película hasta ahora sobre la Guerra Civil Española, y mira que se han hecho, el personaje de Patricia Adriani, que es la asistenta en casa de la familia que centra la película, al padre le han asesinado, le han fusilado los franquistas, y la chica va a buscar trabajo. En casa de don Luis, Agustín González y Amparo Soledad no se puede quedar, porque probablemente a Agustín González le vayan a meter en la cárcel, o por lo menos por la incautación de las bodegas. Y la chica va y les dice, si ustedes conocen algún sitio donde yo para pretender, pero claro, lo que no quiero es que se enteren que a mi padre le han fusilado. Esto mismo es exactamente, y ese corte que habéis hecho estupendo, de la chica que no quiere ir ni siquiera al entierro, al funeral de su padre, para que no la distingan. Es decir, que entre los regímenes totalitarios, autoritarios, son extremos que se tocan, ¿no? O sea, esa chica que tiene miedo de ser señalada por los franquistas y esa chica que tiene miedo de ser señalada por los etarras. Y eso yo creo que dentro de todo lo que es la novela, efectivamente que tiene sus altibajos, hay alguna novela, no me atrevería a decir mejor, pero que toca el tema de manera más dura, de Edurne Portela, por ejemplo, publicada en Galaxia Gutenberg, que os la recomiendo. Pero desde el punto de vista pedagógico, yo creo que la función que ha cumplido y que ahora se va a multiplicar gracias a la serie de televisión, porque vivimos en una cultura visual, va a ser tremendo.
Bueno,
va a ser tremendo y vamos a ver cómo se ha podido aguantar y cómo la propia gente del País Vasco ha podido aguantar esas propias humillaciones que han sentido ellos mismos.
En todo caso, esta noche en HBO, capítulos 1 y 2, el domingo, ¿no? Elena Cortés, el domingo, Patria, capítulos 1 y 2. En esa historia, tanto el que lea los libros como el que lea el libro de Aramburu como el que vea la serie, se va a encontrar con gente que ya está muy definida en un lado y en otro, y otra mucha gente que no toma partido, como decía antes Fernando Rodríguez Lafuente, pues los típicos equidistantes, aquellos que viven como auténticos pájaros en un alambre.
Like a drunk in some midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight bent down in some old-fashioned book, it was the shape of our love, twisted me. If I have been unkind, I hope you can, I hope you can, just let it all to be some kind of liar too. Like a baby stillborn, like a beast with his horn.
Las cinco letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sede. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
una buena salud, empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Bueno, me dice José Luis Machuca, nos hemos pasado casi media hora hablando de patria, así que, y este no era lo convenido, querida Elena, pero bueno, estas cosas
suceden.
Entre patria y Cohen. Entre patria y Cohen. Bueno, vamos a hablar de una cosa, porque Maribona quiere hoy traernos un plato, un guiso, una forma de comer carne, y no solamente carne, que se ha puesto muy de moda ahora, pero que yo he descubierto, igual estoy equivocado, porque yo estoy hablando con un asturiano de pro que va a hablar de algo que se come en Asturias, o se ha inventado en Asturias, supuestamente. Pero que yo he descubierto, Carlos, que esto del cachopo es un invento bastante reciente de la gastronomía asturiana. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? A ver, Carlos.
No, estás perfectamente lo cierto.
Vale.
No, yo hoy quería hablar de cachopo precisamente porque, como asturiano, y a tantos otros asturianos nos pasa, esa exaltación que se ha hecho del cachopo nos preocupa mucho, ¿no? Porque al final parece que el plato tradicional de la cocina asturiana, para mucha gente, piensa que es el cachopo. Y nada más equivocado, porque el cachopo es un plato, como bien dices, muy, muy reciente, absolutamente reciente. De hecho, las primeras referencias que hay del cachopo es de un restaurante de Oviedo en los años, final de los 60, principio de los 70 del siglo pasado. Y hasta muy avanzados los años 90 no empezó a generalizarse un poquito, ¿no? Entonces, que lo consideren un plato de la cocina tradicional asturiana es algo que a mí personalmente me indigna, sobre todo porque la cocina asturiana es muy variada, es una cocina muy rica, y no solo la fabada, hay muchísimas otras cosas.
Y muy refinada también, y muy refinada.
Claro.
Es que esto del cachopo es un ladrillo que te metes al cuerpo. Por muy buena que sea la carne, el jamón que le pongas, el queso que le pongas, o lo que le quieran poner, porque le ponen de todo, ¿no, Carlos?
Mira, el cachopo es un San Jacobo. El San Jacobo ya existía en la cocina desde hace mucho tiempo. O sea, ponerle un filete, un poquito de jamón y un poquito de queso para suavizar un filete malo existe desde hace mucho tiempo. Entonces, no es una cosa. ¿Sabes por qué ha triunfado el cachopo? Y eso es lo más preocupante y lo más grave. Porque los cachopos son piezas enormes que se venden por muy poco dinero y comen cuatro personas con un cachopo. Y la gente va a Asturias y pide un cachopo porque por 20 euros comen cuatro. Ese es el verdadero éxito del cachopo, no la calidad del cachopo, que hay algunos buenos. Yo no tengo nada contra el cachopo como tal, si está buena carne, si utilizan buen jamón, si está bien frito, pero el problema es ese, esa identificación del cachopo con la cocina asturiana.
Ya. Bueno. Así que el cachopo es un invento bastante reciente, que está en muchos bares y muchos restaurantes asturianos, por cierto, también en Madrid, ¿eh, Carlos?
No, en Madrid hay algunos que están bien. Nuestro amigo Alberto Fernández, del restaurante Asturianos, que ha estado con nosotros la temporada pasada un día hablando, si recordáis. Alberto, como el restaurante se llama Asturianos, me dice que entra muchísima gente diciendo, ustedes tienen cachopo, y dice que los echa, su madre, que es la cocinera, los echa a patadas, porque le parece indignante que le pidan un cachopo, ¿no? Bueno, ese es un poco el espíritu. Pero es verdad que para muchos restaurantes es maravilloso. Bueno.
Me imagino al dueño de Asturianos.
Doña Julia, que tiene un carácter además y tiene cerca de 80 años y sigue cocinando, oye la palabra cachopo y creo que saca la escoba. Sí. Eso cuenta siempre Alberto, ¿no? Y no me extrañaría nada porque es que es así.
Me recuerda a una taberna que hay en Quintanar de la Orden, donde la gente va y pide una Coca-Cola y el dueño se enfada y le dice, salgan de mi casa, aquí no hay Coca-Cola. Cerveza, vino y lo que quieran de comer, pero oye, no hay otra cosa.
De esos hay muchos.
Sí, ¿verdad?
Yo he vivido con Iñaki Camba en Arce, iba con un amigo, persona notable dentro del mundo de la literatura y de la edición, y este entonces bebía cerveza nada más. Y Iñaki se cabreó, dijo que él no daba para comer cerveza. Tuve que estar ahí arreglando el entuerto porque eran dos cabezotas de mucho cuidado. Y al final se arregló. ¿Y dónde había también? Ah, y en la Venecia, en la calle Echegaray de Madrid, donde dan vinos finos, olorosos y demás, nada, no dan nada más que ese tipo de vinos. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, a mí lo de Asturiano me parece de chapó, vamos, o sea, ojalá hicieran eso en muchos sitios.
No, pero tiene razón además Carlos en lo que dice, y es que esta exaltación, esta popularidad del cachopo lo que hace de alguna manera es focalizar y concentrar la cocina asturiana tan rica y exuberante en tantas cosas y tan refinada en tantas otras, en sus pescados, sus carnes, en algo que es un producto, que es un subproducto que muchas veces resulta indigesto por su cantidad, por la mezcla que tiene, por la carne que le ponen, por las...
No. Pero no creas que, por ejemplo, yo te invito a que vayas a... Te invito imaginariamente, porque no tengo un duro, pero te invito a que vayas a Pekín, métete en un restaurante medio o bueno y que se te ocurra pedir arroz tres delicias. Ya verán dónde te mandan, porque eso no existe. ¿Sabes? Viene de los chinos emigrantes en Estados Unidos. O sea, que hay... en todas las cocinas surge siempre una especie de cisne negro.
Ya. Bueno, yo cuando he ido a chinos auténticos fuera de España, estoy pensando un chino en Vietnam hace ya algún tiempo... Y era un chino clásico, pero lleno de mierda, de suciedad, pero un chino de verdad y auténtico. Y yo no reconocí ningún plato, las cosas como son, no reconocí ningún plato de la comida china. De modo que seguramente lo que estamos comiendo aquí no tiene nada que ver con los chinos.
No, ahora sí, que yo he vivido en Pekín 2 años. No. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora aquí hay unos restaurantes chinos en Madrid extraordinarios, pero bueno, extraordinarios. Y de comida china. O sea, los buenos, ¿no? Como si dijeras un cochinillo como el de Segovia. Pues lo mismo, ahí te estás comiendo un pato laqueado en algunos sitios que es el que te puedes tomar en Pekín o en Shanghai.
No lo sé. Chinos buenos, yo he probado la comida, en fin, la he probado en Nueva York, por ejemplo. Y en Londres también, ¿no? Pero bueno.
Hombre, es que en el Chinatown hay chinos maravillosos.
Claro.
Pero fíjate, hablando de chinos, esta semana, hace 10 días, ha abierto en Madrid un chino de mucho nivel que recordaréis, sobre todo Fernando, que le gusta la cocina china, que es la reaparición del China Crown, que estaba en la calle Infanta Mercedes. María Libao, sí. Que claro, cerraron hace 3 años y ahora han reabierto en la calle Don Ramón de la Cruz, en un ambiente un poco más lujoso, y el otro día comí muy, muy, muy bien, muy bien. Además tienen pepino de mar, que está un poco habitual aquí, tienen medusa, tienen una serie de platos muy poco habituales y están muy bien hechos.
¿Y cómo se llama el restaurante?
China Crown,
en la calle Ramón de la Cruz. Vale.
En Don Ramón de la Cruz 6, en el número 6.
Bueno, oye...
Y vale mucho la pena, ¿eh? Es muy, yo que conozco China, me parece que es muy auténtico.
Sí, bueno. Sí. Félix, y tú que eres un hombre de posibles, el chino del Palace es excelente.
Ya. De posibles amigos tengo que me pueden invitar al Palace.
A eso me refería.
Bueno, oye, Carlos, tienes, antes de entrar en el libro de Fernando, tienes una tienda que recomendarnos, ¿no?
Sí, mira, estábamos hablando del cachopo y de Asturias, y justo el sábado pasado se inauguró en Madrid una tienda gourmet que se llama Coalla, que lleva ya muchos años funcionando en Oviedo y en Gijón, y que han abierto un espacio en Serrano 203 que es magnífico, o sea, toda una planta de vinos estupenda, y luego en la planta de abajo, latas gourmet y de todo el tipo de productos que os podáis imaginar y que queráis, los tienen allí, se pueden tomar porque tiene una zona de degustación. Por ejemplo, me gusta mucho una cosa, tú subes, eliges un vino, y si el vino cuesta 18 euros o más, te lo descorchan gratis, o sea, te lo bebes allí con dos amigos una botella de 18 o 20 euros, que hay vinos maravillosos, y pagas los 18 euros que cuesta el vino a precio de tienda. Eso es fantástico, y te abren cualquier lata de las que tienen, y se llama Coalla Gourmet, como te digo, y lo que tienen de vinos y lo que tienen de latas es de primerísimo nivel.
Es que eso está muy bien, o sea, un vino que está por encima de 18 y te lo vas a tomar allí, entonces, ¿no? En vez de llevártelo, te lo tomas si quieres.
No, imagínate que vais.
Si cuesta 18 más, tú pides, coges la botella, la abres y te la tomas con quien quieras, no te cobran por el servicio, por abrírtela, por darte las copas, no te cobran nada. Con lo cual, un vino de 18 euros entre cuatro personas, sales a 4,50 euros, y la verdad es que puedes disfrutar de un vino ya muy decente, y de ahí para arriba lo que quieras.
Eso te iba a decir, que entre cuatro además te puedes ya pegar un buen homenaje de un buen vino, porque sale muy barato.
No, entre cuatro se queda un poquito corto,
No, pero se queda un poco corta la botella.
La botella,
sí, efectivamente. No, lo ideal, una botella, lo ideal, son dos.
Son dos. Bueno.
No, el Magnum, que es la medida perfecta para dos personas cuando uno no bebe.
Eso, vale.
Exacto.
Es la medida perfecta para dos personas cuando uno bebe, Magnum.
Cuando uno no bebe.
Está bien.
Cuando uno no bebe, el Magnum es la medida perfecta para dos personas cuando uno no bebe.
Bueno, vale. Oye, Serrano 203, ¿dónde está? ¿Qué altura? ¿Altura de qué? ¿Altura de...?
Pues justo al lado del Hospital de San Rafael, en cuanto...
Ya, vale. Al lado del hospital, zona Bernabéu, o sea, digamos, ¿no?
En el tramo final...
Cuando cruzas con Chaspina.
Exacto.
Perfecto. Muy bien.
Donde la gasolinera.
Cuando recuperéis el fútbol, si algún día lo recuperáis, el fútbol es un sitio perfecto, pero además tiene terraza, ahí te puedes hacer un picoteo informal estupendo, porque venden quesos, venden embutidos. Muy bien para cuando haya fútbol, como te digo. Y si no hay fútbol, pues hay que ir a verlo.
Félix, cuando volvamos, porque...
Hay quesos estupendos.
Me da una envidia. El otro día estaba viendo un partido de la Liga Francesa con público, la Bundesliga alemana con público, los italianos, que fueron el centro de la pandemia, con público, y nosotros, vete a saber cuándo...
Cuando el Atlético juegue la final de la Champions otra vez, seguramente.
Sí, bueno. Si la tenía que haber ganado este año, que era a lo mejor...
Y la
cagó, joder.
Carlos, vamos a indignarnos. Que viene a por
puñeteros.
Nosotros.
Bueno. Son unos puñeteros estos madridistas.
No, yo iba con el Atleti, pero es que, joder, eso es pupas. O sea, un gol en propia, por un rechace de Xavi.
Con el Leipzig vamos a perder.
Un desastre.
Como dice Anson, no lloremos por la leche derramada, venga.
Y ahora para colmo van a fichar a Luis Suárez, o sea, que
Carlos,
ya.
Carlos, Fernando, recomienda a la audiencia un libro para este fin de semana, venga.
Bueno, pues mira, es un libro, la historia viene, es una historia de iluminados, ¿no? La historia de iluminados es larga y tormentosa y generalmente trágica. Yo creo que podríamos decir que cada siglo ha gozado de sus iluminados, ¿no? ¿Qué es un iluminado dentro de la vista de la política, de la religión, de las ideas? Pues generalmente suelen ser gentes con un poder de persuasión extraordinario, con una visión teleológica de la existencia casi irremisible y con una voluntad infinita y con la suficiente enajenación como para confundir la realidad con el deseo. Ni que decir tiene que hay algunos de estos iluminados que llevaron al abismo a cientos de miles de inocentes que o bien les siguieron con una fe que casi sería desconcertante y o bien fueron víctimas de su iluminismo, ¿no? Así que el libro se llama La guerra de los pobres. Es del escritor francés Éric Bouillard y cuenta una cruzada revolucionaria antes de que la revolución violenta quedara institucionalizada en 1789 y refrendada en octubre de 1917. Aquí la acción se sitúa en la primera mitad del siglo XVI. Su protagonista es Thomas Münzer. El levantamiento es un levantamiento campesino que comienza en Suabia y luego se extiende hacia el Tirol y el norte. Fue algo traumático para toda Europa, Münzer, lógicamente, se dirige a los humildes, a los olvidados, a los descontentos, y además declara el tío, en uno de sus discursos, que las aves devorarán la carne de los príncipes, que era una cita, por cierto, del Nuevo Testamento. Münzer es un iluminado, y además, en su caso, su guía es infalible, porque dice que le ilumina a Dios, ¿no? firma sus cartas como Munzer armado con la espada de Gedeón y vive en un continuo éxtasis, ¿no? Al hablarles de un mundo sin privilegios y sin propiedades y sin Estado, pues lógicamente encandila a las almas en pena, a toda esa gente que sufre todo tipo de infortunios y que su vida es, como sé, una estampa de la sobrevivencia. Pero ahí está Munzer, el revolucionario, el que ha escuchado la voz de la salvación, el apologeta de la igualdad, la espada que abrirá en canal el cuerpo de una sociedad injusta. Y dice Villar, dice, hay en él algo vivo y funesto, un odio atizado, un sesgo malévolo y también dulzura. Lo digo porque es el estilo de Bullard, ¿no? Que es de enorme efecto en el lector. Leerlo, ya veréis. Es un estilo electrizante, contundente, con frases cortas, con sentencias agresivas y muy provocador. Para mí no es extraño el éxito que ha tenido. Es una narrativa muy, muy notable, pero que te hace plantearte una cuestión, al menos en estos días que vivimos tan desquiciados, ¿no? ¿Qué iluminado será el nuevo y trágico flautista de Amelín que aparezca en nuestro entorno?
Bueno, repetimos, que, Fernando.
Sí, sí, rápidamente.
La guerra.
La guerra de los pobres, Edith Bullard, Editorial Tusquets.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Aunque parezca mentira, se ha pasado prácticamente ya la hora de estas cinco letras. Fernando, tenemos el tiempo justo, suficiente, muy poquito para recomendar un clásico del cine como este que ya suena, ¿verdad?
Pues es que quería hacer una especie de complemento con el libro que he recomendado, porque queríamos recomendar, a ver si empiezan ya los estrenos y podemos hablar de películas nuevas, pero quería aprovechar y recomendar la que probablemente dentro de las películas dedicadas a filmar una revolución sea la de mayor impacto, ¿no? Que es la de Doctor Zhivago de David Lean, que está sonando la música, ¿no? Cuenta cómo los efectos de esas tormentas desatadas llenas de ruido, de muerte y de furia tienen sobre las gentes comunes, ¿no? Si la novela de Pasternak ya lograba presentar un fresco impresionante sobre las complejidades de la gente normal enredadas en la revolución, que por cierto, más que una revolución fue un golpe de Estado, David Lean lo que hace es, la fuerza de las imágenes son tan poderosas como conmovedoras. Y está sonando una banda sonora que está escrita, que está creada, que está compuesta por Maurice Jarre en estado de gracia, ¿no? Y David Lean levanta un monumento cinematográfico, sobre todo contra la ingeniería social y el milenarismo. La ingeniería social y el milenarismo de unos pocos que se consideraban las vanguardias, pero que lo que sí consiguieron fue trastornar la vida de millones de personas. Por lo tanto, la película como lección es impecable.
Atención, camaradas. Este tren saldrá mañana por la mañana. Reglas de higiene para el viaje. Los detritus de la noche se vaciarán por las mañanas. La paja se renovará cada 10 días. se quemará la sucia. En caso de no poder renovar la paja, se dará vuelta a la usada. Esto es un desinfectante. Empleadlo. En este vagón va un grupo de trabajadores voluntarios.
Mentira.
El comité militar os pide que le prestéis toda asistencia.
Eso es un hombre. Aplaudidme.
La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución!
¡Viva la anarquía! ¡Lameculos! ¡Burócrata!
Fernando, esta historia del doctor Zhivago es una historia más vista o más leída.
Pues más vista. ¿No? A pesar de que Pasternak fue premio Nobel, claro, la película tuvo una proyección internacional impresionante. O sea, están todos en estado de gracia, ¿no? Omar Sharif, Julie Christie, Alec Guinness. Bueno, es un reparto espectacular con un David Lean en esas grandes, como había en Lawrence de Arabia. Esas películas de grandes planos, de grandes movimientos de cámara, de grandes multitudes y manifestaciones, te deja muy impresionado, ¿no? La película. Y lo que sí hay que decir, porque César Antonio Molina tiene un libro muy muy interesante sobre los cambios de la película y el libro y la novela, y es muy interesante cómo David Lean con sus guionistas consiguen una novela que me parece que son de 700 páginas, con unas complejidades y enredos de personajes tremendas y con unas historias que se bifurcan constantemente, crear una historia en torno a algo que te conmueve al final de la película, que te destroza, ¿no? Ya. Si la película no está destrozado, que es la balalaika, ¿no? El símbolo ese que se va traspasando y que en el fondo dice que no hay revolución que dure 100 años.
Bueno, aquí os voy a dejar, queridos amigos, Elena Cortés, volveré el domingo, te contaré, bueno, cuando vea la primera serie de Patria, el primer capítulo de Patria y el segundo, te contaré la semana que viene, a ver si está en las expectativas que nos has vendido, Elena. Y el cachopo no lo voy a probar porque ni falta que me ha hecho, ni me falta. Sí iré, desde luego, a China Crown, desde luego, y sí iré a Coalla, porque lo de Coalla sí que, como dicen ahora, me pone mucho abrir una botella y tomarla con una lata de... Sí. Bueno, os voy a despedir con una de las canciones más bonitas y hermosas que yo he escuchado en mi vida. Cohen tiene grabado dos discos en directo ya en su última etapa, ya octogenario, uno en Dublín, otro en Londres. Podría haber hecho en Barcelona y en Madrid, yo vi los conciertos y sonaron exactamente igual. Cohen tenía bien llevar siempre unos coros maravillosos, de voces femeninas. Al frente, Sarah Robinson era una de las grandes coristas de Leonard Cohen. Pero últimamente llevaba dos hermanas, las hermanas que él presentaba como The Webb Sister. Hay una canción que compone Cohen, que no canta él, que componen las hermanas Sister, The Webb Sister, que aquí se ha traducido como Si yo fuera tuyo o Si yo fuera tuya. Y con esa canción os voy a dejar a vosotros y a los oyentes de las cinco letras. A los oyentes les digo lo que a vosotros, que la escuchen con tranquilidad y con mucha devoción, porque pocas canciones son tan hermosas como esta que va a sonar. Amigos, buenas noches. Fernando, Carlos, Elena.
Oye, un abrazo buenas muy fuerte.
Noches. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. That I speak no more. And my voice be still.